eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Oye, Jordi.
¿Qué pasó, Martita?
¿Tú alguna vez?
Buenos días. Me siento como si fuéramos hermanos.
Nos contamos la verdad.
Sí, como si fuéramos hermanos y nos contamos y de, oye, Martita.
¿Qué ya crees?
No hay, sí, ya no hay chocomilk. Ay, no.
Oye, ¿sabes qué? Es que, bueno, vamos a contarles a los muchólogos que es bien tempranito en la mañana. Todavía está empezando a amanecer aquí en Los Ángeles. Y está súper fuerte porque hoy vamos a tener un episodio paranormal que me encanta.
Ay, sí.
Pero justo me da poquito miedo, ¿no? Porque
sí.
Está todo oscuro todavía.
Yo prefiero, fíjate que aquí en México ya hay mucho sol y yo prefiero los paranormales grabarlos a esta hora, o sea, separados de cuando ya me voy a dormir. Porque la gente que es más valiente, que los escucha en la noche o en la madrugada, digo, wow, están cañones. Yo sí necesito como un espacio para no sentir tanto. Pues no tenerlos tan cercanos a que me duerma y esté solo, ¿no?
Claro.
Porque tú porque duermes con He-Man, pero yo duermo solito.
Yo duermo con He-Man. Oye, Jordi, te tengo que contar algo que está cañón, que está ocurriendo ahorita en las noticias. No sé si estás al pendiente de esto, pero está empezando a ser ya más oficial todo el tema de los extraterrestres y los aliens.
No me digas, yo la semana pasada hice un programa especial con Jaime Maussan para mi programa de tele y estuvo muy interesante, pero pues hablamos de lo que pasó del Pentágono y de los aviones que dijeron de las naves estas que ya era oficial por parte del Pentágono, pero no sé qué ha pasado últimamente, qué ha pasado.
Exacto, fíjate que como les dicen aquí los whistleblowers, o sea, la gente que tenía estos contratos súper súper grandes con el ejército o con las compañías que hacen cohetes. Ya sabes, estas personas que trabajan para operaciones muy exclusivas y muy secretas firman unos contratos y entonces durante X cantidad de años no pueden contar nada de lo que sucede ahí. Pero cuando estos contratos vencen, pueden platicar. Entonces resulta que uno de ellos que trabaja, un piloto que trabaja, pues ahora sí que para la milicia americana, habló, decidió hablar y decidió decir, hace décadas los Estados Unidos tienen, ¿cómo se dice?, naves espaciales que han ido ellos, literal, de que han chocado las naves y que Estados Unidos las ha tomado para su análisis y su estudio e incluso han recuperado cuerpos de pilotos no humanos de estas naves. Está cañón, porque está por todos lados en las noticias acá. O sea,
¿sí?
Siento que de pronto este tipo de noticias en México son un poquitito más normales, ¿no? Como aquella vez que me parece que fue López Dóriga que habló del tema y sacó el UFO este que parecía como un cigarro y lo pasaron en la tele. Pero eso es algo que aquí en Estados Unidos no harían. O sea, es muy difícil que lo hagan. Pues está en todas las noticias ahorita. Y justamente ayer o antier en Las Vegas, acá en Estados Unidos, hubo un testigo en una casa que dice que una nave extraterrestre aterrizó en su garage, en la parte de atrás, y que se bajaron unos seres 100% no humanos. Estaba este hombre tan aterrado por lo que ocurrió que marcó al 911.
¿Cómo crees?
Esto acaba de ocurrir. Y bueno, lo entrevistaron en Fox News Y lo que cuenta el entrevistador es que dice que no encontró ni una sola gota de mentira, que al contrario, estaba aterrada esta persona. Y que otras 19 o 20 personas en Las Vegas, justo en la zona por donde él vive, vieron estas luces que aterrizaron justo donde él vive. O sea, está cañón, Jordi, porque ya todo esto que creíamos que era, pues como le decían, ¿no? Teorías de conspiración de hace muchos años están empezando a salir a la luz.
¿Sabes qué? Que tienes razón en este asunto. O sea, como que aquí en México hay más información de esta, quizá siento yo tomada más a la ligera en cuanto a los medios. Sin embargo, siento que en Estados Unidos, si Fox News o estas noticias que están pasando ahorita de estos nuevos, pues de todo lo que había, lo que tiene Estados Unidos, como estas naves o inclusive estos pilotos, pues como que ya para que lo revelen es algo extremadamente serio, como que siento que se le da más seriedad a una noticia de estas en ese país que en este, sinceramente. Uh-huh. Y yo que estuve la semana pasada con Maussan precisamente decía eso. Fíjate qué chistoso. Bueno, no fue la semana pasada, fue hace como 3 semanas. Y decía que Estados Unidos tiene las naves, que tiene varias naves y que tiene varios, exactamente lo mismo, que ha recuperado varios cuerpos. Pero antes de que la noticia que tú estás diciendo se hiciera oficial en Estados Unidos, te digo, esto fue hace como 3 semanas. Y él decía, claro que los tienen. Y me decía, y entonces yo le pregunté, le dije, ¿cuál es la razón por la cual los gobiernos lo tapan tanto, no? Y me decía, por varias cosas, me dijo, primero por no generar miedo en su población, pero principalmente por poder. Al final todos los países también están peleando entre ellos y quieren tecnología. Entonces decía, estos lo que están haciendo es que cuando agarran una nave, pues evidentemente toman la tecnología que pueden aprender de esta nave. Y entonces, porque al final en el mundo hay otra guerra de poder y hay otra guerra pues militar que existe desde las bombas biológicas y bueno, armas biológicas hasta las nuevas armas que puedan inventar a partir de la tecnología que están generando que están extrayendo de pues los ovnis o extraterrestres. Entonces me decía, evidentemente es como tener una mega fuente de información que no van a compartir con otros países y que no van a aceptar para que el día de mañana puedan tener armas que no. De hecho, ya ves que dicen que, por ejemplo, la fibra óptica y muchas cosas con las que hoy trabajamos vienen de la tecnología de los extraterrestres y que se fueron generando desde ahí. O sea que está fuertísimo lo que estás diciendo que está pasando en Estados Unidos. Pues para que la gente que está escuchando este episodio vaya a las noticias, hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos y bueno, las noticias ya, gracias a, afortunadamente, son globales, entonces para que mucha gente lo sepa, pero qué interesante. Y sí, eso decía Maussan, ya la pregunta no es si hay o no hay, o sea, eso ya es retrógrada. O sea, la pregunta hoy es qué están haciendo, cuáles son los avances, qué es lo que tenemos, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, y es cierto, ya con todo lo que especialmente Estados Unidos ha aceptado, pues oficialmente, ya la pregunta de si existen o no existen, pues está del otro lado. La pregunta es que no vayan a llegar a tu jardín como el del señor de Las Vegas, ¿no?
Claro, no, hombre. ¿Qué harías tú, Jordi? Yo me muero. Eso me aterraría,
¿no? No, yo soy muy miedoso. O sea, no, yo veo algo en yo haría lo mismo, hablar al 911, que bueno, aquí en México llegarían como 6 días después, ¿no? Pero
no.
Pero porque aquí
también sí llega bastante rápido, ¿eh? O sea, sí ya, o sea, fíjate sí. Que también está otra teoría por ahí, justo soltándose por un lado, que es que mientras nos distraen, entre comillas, con todas estas noticias, según esto, de los UFOs y todo esto, están firmando tratados y haciendo cosas por otro lado. Ya sabes, como el típico mago que te dice, mira mi mano, no se mueve por el otro lado, la otra mano se está moviendo haciendo cosas. Entonces hay otra teoría que dicen, qué casualidad que justo ahorita estén sacando todo este tipo de cosas. Pero también la otra que dice, pues es que ¿saben qué? O sea, ya es momento. Ya han pasado demasiados años donde esto se ha mantenido oculto y ahora pues la cuestión es quién lo va a empezar a revelar y quién más rápido. Rusia, de hecho, hace muchos años empezó a revelar esto abiertamente a su gente y decía a los americanos porque no quieren a su gente, pero nosotros sí les decimos la verdad. O sea, está súper interesante. ¡Ay, qué bueno!
Oigan, pues está buenísimo.
Oye, hay que arrancar, ¿no? ¿Qué onda?
Sí, hay que arrancar.
¿Arrancamos?
Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Eso es de todos. Mucho soy Jordi Rosado.
Y yo soy Marta Higareda y estamos súper emocionados porque Jordi, ahora sí, nuestra comunidad está muy cañona, ¿eh? Está muy fuerte. Está muy impresionante. Acuérdate de lo que dijimos, que vamos a hacer videos de cuando nos encontremos a muchólogos en la calle y vamos a hacer un video todo junto. Yo ya empecé a hacer mis videos. Está padrísimo encontrarlos. Si nos ven a Jordi y a mí, en cualquier lado donde nos vean, díganos, soy muchólogo, soy muchóloga. Y van a recibir un abrazo y nos da muchísimo gusto escucharlos siempre.
Exactamente, Martita. Sí, así está. Yo también ya empecé a grabar mis videos y ya los van a ver. Y hoy, pues bueno, es un episodio especial, muy esperado por todos, empezando por nosotros, porque es episodio de lo paranormal y tenemos varios, ya más de 15 episodios de esto, y me da mucho gusto porque uno de los invitados que la gente más ha querido en esta comunidad, que más ha buscado y que más credibilidad tiene, bueno, credibilidad tienen todos, pero que más la gente quiere escucharlo, es ni más ni menos que Fepo, y esto es porque él tiene también una comunidad gigantesca y además ha trabajado mucho en este tema, y me encanta que esté con nosotros. Mi querido Fepo, ¿cómo estás?
Hola, Fepo.
Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, claro. Te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás tú?
Súper bien. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Les mando un abrazote.
Oye, igualmente, sí, ¿tú igualmente ya habías escuchado de todo lo que estaba mencionando Marta, de lo que está pasando en Estados Unidos con los UFOs, con los ovnis?
Sí, de hecho he estado siguiendo muy de cerca la noticia con este señor David Grosh y también lo que pasó con en Estados Unidos, ¿no? En Las Vegas, con esta familia que reportó que habían dos extraterrestres en la parte del patio trasero. Y justo creo que fue ayer, ¿no? Antier, que se empezaron a filtrar unas imágenes y videos del supuesto ser desde una cámara de seguridad. Que
no,
lamentablemente.
Manches, eso yo no lo había visto.
Sí. No, la verdad está muy interesante el video. Me puse a investigar y lamentablemente es un video falso. Es de una chica, es una artista de CGI y está hecho en un programa que se llama Blender. Pero es muy interesante justo lo que comentabas, Marta, de que es extraño que justo en este momento como que exista esa apertura, ¿no? Cuando sabemos que si esto hubiese ocurrido hace 5 años... No, ni siquiera sabríamos de esta persona porque ya no estaría como en el mapa. O sea, simplemente sería desacreditado, lo esconderían. Rápidamente una noticia de este tamaño, proveniendo de la persona que sea, se escondería muy rápido, ¿no? Entonces creo que si lo estamos viendo ahora es justo por eso, porque quieren que nos enteremos. Claro. Así es. Y quieren saber sobre todo cuál es la reacción que vamos a tener al respecto.
Sí, estaba escuchando un episodio, no recuerdo si era de Joe Rogan, ya ven que él habla mucho y abiertamente de estos temas, y la pregunta que se hacía era justamente por qué precisamente en estos momentos y por qué que normalmente las personas que hablan al respecto de estos temas tienen una especie como de enojo por haber estado escondido tanto tiempo esto, porque hay tecnología escondida que normalmente lo presentan y que este chico que está hablando al respecto parece muy tranquilo, o sea que no está enojado de que por qué no se ha mantenido. Entonces se estaba debatiendo si será acaso, no que no sea cierto, no, o sea, que es cierto, es lo que decían, ¿no? O sea, de que es cierto que tenemos tecnología, que esto ya se sabe, otros gobiernos lo han dicho, lo hemos visto, hay múltiples personas en el mundo que tienen videos grabados, incluso cuando el CGI no existía, ¿no? Entonces dice, no es eso, la pregunta es, ¿por qué a esta persona sí la dejaron hablar así nada más? ¿Y por qué así la noticia está allá afuera?
Uh-huh. Así es.
Oye, Fepo, yo te quería preguntar algo y le hice la misma pregunta a Maussan hace unas semanas. ¿Por qué crees tú que los extraterrestres que evidentemente han estado viniendo desde hace tantos años no han atacado? O sea, ¿qué es lo que están buscando en nuestro planeta? O sea, ya es un hecho que no van a atacar. Bueno, no sé si que no van a atacar, pero que no han atacado, que no les interesa hasta ahora en estos 100, 200 años de tantos avistamientos, no es su idea. ¿Por qué? Porque ese es el miedo de todo el mundo, ¿no? O sea, las películas, el Día de la Independencia, Armageddon. Bueno, Armageddon es de otra cosa, pero tantas películas donde el miedo es el ataque extraterrestre. Pero eso, pues ya nos dimos cuenta que eso no va a suceder, no ha sucedido. ¿Por qué crees tú? ¿Qué es lo que crees que están buscando?
Pues, mira, hay un montón de propuestas al respecto del por qué no lo hacen. Hay dos registros, al menos, en la historia de la humanidad, donde han habido batallas entre estos seres en la Tierra, pero no contra los seres humanos. O sea, que sí en algún momento, o sea, podríamos decir que tienen armamento y que además son civilizaciones que hasta cierto punto pueden llegar a pelear, ¿no? A estar en un conflicto bélico. La razón por la que me parece que no lo hacen es que creo que no es tan importante para ellos más allá del estudio. Es decir, si nosotros como seres humanos encontramos de repente una raza de primates muy inteligentes que a lo mejor están generando herramientas como lo hacen muchos el día de hoy, pues no tendría ningún sentido como seres humanos llegar a su ecosistema, al bosque, y de repente atacarlos, ¿no? Para quedarnos con los árboles. O sea, no tiene sentido. Aunque para los primates sí lo tenga, pues para nosotros no. Entonces creo que es algo similar. O sea, el hecho de que pensemos que quisieran llegar por nuestros recursos o por el planeta, creo que es pensar un poquito corto a lo que realmente quieren estas civilizaciones. Además de que se dice que existen como tratados, es decir, como si existiera una ONU en el espacio. Entonces estas razas no pueden simplemente llegar y tomar algo de un planeta. Lo tienen que hacer con delicadeza, no deben de intervenir. Y creo que esa es la razón también por la cual no se han presentado públicamente, porque tienen que hacer el contacto a través de medios políticos, que es la manera en la que está construida la sociedad en el planeta, y ya será la humanidad la que decida en qué momento esto se hace público. Pero mientras tanto, me parece que esa es la razón por la que los gobiernos y estas entidades tratan de mantenerlo oculto para el resto de la sociedad. No solamente es el gobierno, sino que es también estas entidades que tratan de mantenerlo oculto.
Oye, o sea, Paco, como... en esta... Perdón.
No, adelante.
En esta, o sea, hay una teoría que dice, y más que una teoría, que el presidente, justamente que sí llegaron a contactar al presidente Eisenhower y que él entonces empezó a permitir a través de un intercambio de tecnología que empezaran a abducir a seres humanos. Uh-huh. ¿Tú qué sabes de eso?
Sí, bueno, fueron varios presidentes. Uno de ellos, como bien lo comentas, fue el presidente Eisenhower.
Nixon que, también, ¿no?
Nixon también. De hecho, hay una historia muy interesante de a un amigo en una noche de copas, le mostró un extraterrestre y permitió que tomara una fotografía. El presidente Eisenhower, es que es medio raro esto. Contactos extraterrestres confirman lo que además han dicho personas que desde el gobierno de Estados Unidos han estado filtrando información. Por eso se sabe que está esta historia, tanto de Nixon como de Eisenhower. En el caso de Eisenhower, fueron contactados por dos razas de seres extraterrestres, según se comenta, que unos eran los grises y otros eran los pleyadianos. Ambos habían ofrecido algo a cambio de ciertas cosas. Lo que los pleyadianos querían es que terminaran con la carrera nuclear. Eso es lo que querían, que no se construyeran más armas nucleares, que se apagaran las que estaban ya en construcción o que ya existían, y a cambio lo que ellos iban a dar era conocimiento espiritual. Por su parte, los grises fue como, nosotros queremos poder hacer análisis y estudios sobre personas, y a cambio te vamos a dar tecnología para que tú puedas hacer ingeniería reversa de esta tecnología. Y obviamente, pues el presidente de Estados Unidos en aquel entonces dijo, bueno, espiritualidad o tecnología, y escogió tecnología, ¿no? Entonces, a cambio, permitió que existieran estas abducciones que tenían que estar programadas. Les daban los nombres de las personas que iban a abducir, tenían que ser en territorio estadounidense, que fue donde hubo un boom en las abducciones en Estados Unidos. No debían de hacerles daño físicamente, y para evitar que tuvieran un recuerdo o un trauma al respecto de lo que había pasado, debían borrarles la memoria. Entonces es donde comienza pues todos estos casos de Betty Barney Hill y hacia adelante cientos y miles de casos, ¿no?
¡Ay, qué padre! ¡Ay! No, qué horror, obviamente, qué horror lo de las otras. Pero qué padre el tema, pues. O sea, estos temas a mí me fascinan.
Qué interesante, sí, está interesantísimo.
Híjole, súper interesante.
Oye, y abrimos
qué padre hubiera sido qué padre hubiera sido que nos hubiéramos ido por el lado espiritual y quién sabe en dónde estaríamos ahorita, o sea.
Sí. Claro.
Oye, y sí, es que además hay, o sea, que es el asunto espiritual, y ahora hay muchas teorías también que dicen que los extraterrestres, una parte de ellos son en realidad nosotros en el futuro, un poco como la película Interestelar, que están todas estas líneas paralelas de cosas que están sucediendo simultáneamente en este multiverso y que nosotros de repente tenemos como ventanas donde vemos, pero ¡ay, no! Está muy interesante, la verdad. Yo creo que a toda la gente que nos esté escuchando y que le interese más, pues síganos escuchando, escuchen a Fepo, escúchenos a nosotros y compartamos nuestras comunidades que afortunadamente son muy grandes y que toda la gente, que los muchólogos se hagan fepólogos y que los fepólogos se hagan muchólogos y que estemos aquí. Ahora, hoy también vamos a hablar, al ser un episodio paranormal, pues de historias y cosas que pasan en la Tierra y que ahora sí que pasan en este mundo, pero que nos asustan y que, pues, yo creo que mucha gente hemos vivido algo así. La mayoría de las personas, yo me atrevería a decir que quizás, no sé, 7 de cada 10 personas, 6 de cada 10 personas han vivido algo paranormal. Por eso creo yo que lo paranormal pues tiene tanta sustentabilidad, porque la sustentabilidad somos cada uno de nosotros, que cada quien algún día ha sentido algo, ¿no? No solo la historia que alguien te contó, sino la tuya propia. Y hoy traemos varias historias, ¿no, Fepo?
Sí, así es. Como bien dices, la parte del tema paranormal es, incluso yo creería que un poquito más, ¿no? El número es un poquito más alto. Lo que pasa es que muchas veces nos da pena, o por la forma en la que crecimos y la educación que recibimos, como que creemos que no debemos hablar de estos temas. A mí me pasa siempre que le pregunto a la gente cuando me dicen, ah, tú eres Fepo, ¿no? El de Podcast Paranormal. Sí. ¿Y tú de verdad crees en esto de los extraterrestres? Y digo, claro, ¿nunca has visto un ovni o has tenido algún evento paranormal? No. Bueno, una vez cuando tenía 10 años y empiezan a contar. Sí. Así. Y es bien chistoso. Se dan cuenta de que realmente el tema paranormal, sobre todo el tema paranormal, digo, el tema del fenómeno no humano ovni, como bien dices, Jordi, que te comentaba el señor Jaime Maussan, ya está, o sea, ya es cuando te pones a pensar, ¿será o no será? Pues es que a lo mejor no estás al tanto de las noticias, ¿no? O sea, ya está por los gobiernos definido incluso los términos. Pero en el tema paranormal es un poquito más difícil, porque son temas muy raros. O sea, son cosas, no solamente es la brujería y los fantasmas, o sea, hay temas de nahualismo, licantropía, teriantropía, percepción extrasensorial, conexiones astrales. O sea, hay tantas cosas que es un poquito más difícil, y sin embargo creo que es el tema o las evidencias, los momentos, o sea, las experiencias de la gente, es el que más se repite. Quizá alguien no haya visto un ovni, pero por lo menos en Latinoamérica puedo asegurar que la mayoría de las personas sí han visto un fantasma o han tenido un evento súper cercano en la familia al respecto.
Estoy de acuerdo.
Ahora, algunos les creen y algunos no nos creen. Ay, pero qué fuerte eso, ¿no? O sea, en verdad sí tenemos, de alguna manera, alguien tiene un primo, un amigo, un algo que le ha pasado algo, o a uno mismo, ¿eh? O sea, pero sí da pena, o sea, como que la gente, no todos se animan a contarlo porque te da penita, pero entonces ya cuando se va poquita gente, así, si es una reunión, entonces de repente, no, sí te voy a contar, mira, pasó esto y pasó esto. O sea, se vuelve de esas conversaciones que son en la cocina, ya sabes, más tarde en la noche, cuando ya hay menos gente. O sea, es súper interesante.
Es tan fuera de lo normal, creo yo, por eso se llaman paranormal, que entonces te da pena que te vayan a catalogar como que estás loco, o como que estás inventando, o como que es mentira, pero en realidad quieres contarlo, y la mayoría tenemos estas historias, pero como se sale de nuestro rango, nuestro marco de la normalidad, no quieres que te... Era como antes de decir, voy al psicólogo, voy a terapia, ¿no? Hace 20 años, que era como, no, es que él está yendo a terapia, es güey, pues es algo normal, pero bueno. Oye, ¿qué te parece, Miguel Fepo? ¿Por qué no empezamos con una historia tuya? Porque tienes muy buenas historias y queremos aprovechar que te tenemos invitado y escucharte. ¿Qué te parece?
Sí, no, adelante, adelante. Miren, tengo por aquí unas historias que me parece que son súper interesantes, además de que son historias que la gente ha estado enviando al podcast, al correo del podcast, y son cosas súper fuertes, ¿no? Este en específico a mí me gusta muchísimo, y nada más para darles un poquito de contexto, tiene que ver con nahualismo. Esto ocurre en San Luis Potosí, en México, aquí en México, en 1967. La persona que me manda esta historia se llama Jacqueline Martínez, y es la historia que experimentó en carne propia su tía. La historia comienza cuando la tía tiene 8 años y dice así: vivíamos en un ejido un poco lejos de la ciudad. Soy la tercera hija después de 3 hermanos. Mi madre, una mujer amorosa y cariñosa de día, era nahual de noche. Cada cierto día del mes, mi madre me pedía la acompañara a traer leña al monte. Caminábamos un largo camino. Recuerdo que ella siempre me mandaba al frente mientras ella caminaba detrás de mí, observándome sin quitarme la mirada. Siempre, justo antes de llegar a donde atravesábamos un arroyo, me comenzaba a dar temperatura. Yo le decía a mi madre que me sentía mal y mareada, a lo que ella siempre me contestaba: «No te preocupes, ahorita se te pasa». Entonces nos sentábamos a la orilla del arroyo y de un pequeño morralito de manta bordado que tenía mi madre, sacaba un libro y me pedía leerle unas palabras. Al terminar, podría regresar a casa. Entonces yo tomaba aquel libro. En su interior, sus páginas estaban en blanco. Tenía que ponerla contra la luna para que sus letras aparecieran. Entonces le leía a mi madre aquellas palabras escritas en náhuatl. Al terminar de leer, me retiraba sin hacer preguntas. Ya más noche, justo antes de llegar a mi madre a la casa, siempre llegaba un puerco muy gordo y extraño. Y siempre, antes de que mi madre llegara a la casa, el cerdo desaparecía. Una de las tantas veces que íbamos por leña, me dio curiosidad ver qué hacía mi madre mientras yo regresaba a la casa. Entonces, terminé de leerle aquellas palabras y fingí irme a la casa. Me escondí detrás de unos mezquites y observé cómo mi madre comenzó su transformación. Juntó ramitas y hojas secas y con estas hizo una fogata pequeña. Frente a la fogata comenzó a retorcerse como si se convulsionara. Yo me aterré, pero no me acerqué. Cuando ella paró, se sentó junto a aquellas brasas casi consumidas y así, sentada, vi como mi madre se arrancó los ojos de sus cuencas y los puso sobre las brasas que aún estaban calientes. Así sentada, empezó a rodar hacia atrás y entre el polvo que se levantó, salió corriendo aquel cerdo extraño que nos visitaba en las noches. En el ejido se decía que mi madre era bruja y practicaba la magia negra. Nadie nos quería ahí. Yo dejé de estudiar por las burlas que recibía en el colegio. Años más tarde, mi madre enfermó. Se decía en el ejido que por fin todo el mal que había hecho se había devuelto. Un día, antes de morir, me pidió con un gesto que me acercara a ella. Me miró a los ojos y me dijo: «No te dejo sola. Tú eres igual a mí. Pacté para dejarte una herencia. Ahora tú eres un nahual y debes practicar la magia negra como yo lo hice».
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Falleció. Los hermanos nos separamos con distintos familiares. A mí me tocó irme con una tía muy religiosa. Ella me inculcó el camino de Dios hasta que cosas raras comenzaron a sucederme. Primero, comenzaron a manifestarse seres en sueños. Después, los continuaba viendo de día. Eran caras de demonios que decían que querían mi alma. Yo comencé a mostrar en la piel las marcas que me dejaban. Me mordían y cortaban con sus uñas. Yo le conté todo esto a mis hermanos, pero sabíamos que no podíamos hacer nada. Pasaron los años y nunca dejé de ver a estas entidades, escucharlos o sentirlos. Nunca me casé. No tuve hijos. Me aparté de mi familia. Hoy vivo encerrada con estos seres que se han vuelto parte de mí. Yo sé que esta es la herencia que mi madre me dejó y que funciona así por negarme a seguir su camino. Sin embargo, los doctores le llaman esquizofrenia.
¡Wow!
¡Wow! ¡Qué historia! ¡Wow!
Está fuertísima. Oh. ¿Sabes, ¿verdad? Que, ¿sabes? Está muy buena porque este asunto de los nahuales, pues, es algo que hemos escuchado muchísima gente y que mucha gente creemos en ello. Y el saber que es una herencia que quizá tú no pidas y que tus antepasados. Hace poco yo hice una constelación familiar y nos explicaban cómo estamos todos unidos por una línea con nuestra, con nuestros ancestros, ¿no? Y cómo tú, lo que hizo tu bisabuela, aunque tú ya se te olvide, hoy lo traes, hoy lo tienes y son cosas que vienes cargando. Ahora imagínate una magia o un don, o no sé cómo llamarle, como es ser un nahual y que te lo herede tu mamá, Madre Santa. Yo no sé. No sé si quisieras herencia tú, Martita.
No, claro que no, por supuesto que no.
Claro
pero
que
qué
no.
Cosa tan fuerte. Claro que no, que se está
claro
para allá.
No.
Ay, sí, claro que no, hasta para allá. No, no. Qué cosa tan horrible. O sea, y entonces lo que a mí me impresiona es, evidentemente, los doctores lo llaman esquizofrenia, porque pues de qué otra manera lo pueden llamar. Pero sí hay muchas historias de este tipo de los nahuales. ¿Te acuerdas que hablábamos, Jordi, con Fer Broca? Y que Fer Broca estudió con unos chamanes en, me parece que fue Chiapas.
Ajá, sí, en
Chiapas. Era Chiapas, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ya que terminamos el episodio, le dije, oye, Fer, ¿y esto de que se transforman en otros, en animales y estas cosas existe? Y dice, claro que sí. Dice, ¿qué? O sea, ¿a qué niveles energéticos te tienes que mover para literalmente empezar a cambiar la materia y convertirte en otra cosa que se vea ante los demás como otro ser, claro, o como un animal, pues?
Y es que además el asunto de, por ejemplo, la historia de esta señora, como a través de un proceso de magia negra y que es una herencia, es como que no puedo simplemente aprender magia y entonces convertirme en un nahual, sino que tiene que ser como parte de la herencia. Pero ¿qué pasa justo cuando pues tú no quieres eso, no? Y como su vida, porque no se casó, nunca tuvo hijos, siempre estuvo con estas entidades, aunque le tocó estar con la tía religiosa, pero nunca pudo con esto y tuvo que aprender a vivir con esa herencia que no quería, pero que ya había sido pactada por su madre, ¿no? Creo que desde chiquita, desde que la llevaba a leer esas, eso de ese como libro mágico, ¿no?
Ay, sí, está fuertísimo.
Ay, qué fuerte. Oye,
a mí me gustaría, Marta, que tú leas otra de las historias. Que también algunas, no me imagino que algunas llegaron aquí, pero gran parte de estas llegaron a Podcast Paranormal de Fepo y que las está compartiendo. Gracias, mi querido Fepo. Oigan, y no, por cierto, hay mucha gente que nos está escuchando en Spotify, en las redes, en Amazon Music, en iTunes. Gracias, gracias a toda la gente que nos está escuchando por ahí, por ese medio. Y gracias a la gente de Pitaya, que es nuestra casa productora y networking de allá de Estados Unidos. Pero bueno, la gente que nos pueda ver en YouTube, véanos por favor y díganme algo y comenten en YouTube y a ver, no sé tú qué opinas, Marta. Yo siento que Fepo y yo nos parecemos mucho. Siento que Fepo se parece muchísimo a cuando yo era más chavito, pero es que Fepo es más joven y es más delgado. Tiene la cara más delgada, pero ahorita hasta me quité los lentes para que se vayan a YouTube y me vean. Dime, ¿tú no ves que nos parecemos?
Mira, sí, podrían parecer familiares.
Somos como de la misma isla.
Tendré que ver una foto tuya de la edad de Fepo para ver, de la misma isla.
Somos como de la misma isla, te lo juro que yo lo veo y digo, ay, yo soy Fepo soy yo, nos parecemos mucho, creo. Pero bueno, véanlo y pongan los comentarios en YouTube, por favor, que es donde podemos poner comentarios.
Sí, a ver, ¿sabes que sí se parecen?
A ver qué opinan. Y ¿sabes qué? A ver si puedes, mi querido Armandito, poner una foto mía de chavito y compararla con Fepo en esta parte de YouTube. Porfa, para que...
Qué buena idea.
Porque sí, sí se ve. Pero bueno, a los que seguimos con el audio, nada más que no están viendo, vamos con las historias. Martita, ¿te arrancas con tu historia?
Ah, sí, ahí les va. Esta historia es una historia titulada Alma Amarrada y es enviada por Dana Chan. Y justamente fue enviada a Fepo. Dice, hola Fepo, te contaré esta historia que le pasó a mi hermano mayor, pero claramente la sufrimos toda la familia. Nosotros somos de Hidalgo, de un pueblo cerca de Tizayuca. Todo comenzó una tarde. Estaba mi mamá, mi hermano, mi hermana menor y yo. Mi papá se encontraba trabajando. Tenemos la costumbre de rezar el rosario por las noches y ese día no fue la excepción. Mi mamá le pidió a mi hermano que fuera a la tienda por unos cerillos para poder prender su veladora. La calle donde estaba la tienda no tenía buena iluminación. Era una calle de terracería. No tenía mucho tiempo que mi hermano había salido cuando de repente regresó corriendo. Tocó la puerta desesperadamente. Mi mamá abrió la puerta y lo vi. Mi hermano estaba pálido y llorando. Entre lágrimas le decía a mi mamá que nadie le iba a creer lo que había visto. Cuando iba caminando, a lo lejos de la calle, escuchó a un puerquito que llorando vio que venía corriendo hacia él. De pronto se metió en una casa en construcción, pero cuando el puerquito pasó cerca de mi hermano, lo miró fijamente a los ojos. Saltó una trabe y se convirtió en un perro enorme y negro que desapareció entre la casa. Esa noche, algo había cambiado en mi hermano. Mi mamá, con mucho miedo, después de escuchar lo que pasó, decidió rezar como siempre. Pasaron los días. Mi hermano ya no era el mismo de antes. Ya no tenía energía, ni ganas de jugar, ni de practicar su deporte favorito. Solo llegaba de la escuela a dormir y cuando mi mamá o yo le hablábamos, estaba ido, como si no fuera él. En las noches no podía dormir. Solía levantarse, escuchen la hora, a las 3 de la mañana, a caminar por toda la casa. Cuando mi mamá se despertaba para ver qué tenía, mi hermano le decía que no lo dejaban dormir y la única manera de que pudiera conciliar el sueño era durmiendo con ella. Comenzó a bajar de peso, dejó de comer. Al verlo cada vez peor, mi mamá se preocupó demasiado. Le contó lo sucedido a mi papá y el estado en el que se encontraba mi hermano. Por parte de mi papá, teníamos una tía que curaba de espanto y muchas otras cosas así. Fuimos todos a verla para saber cuál era el mal que lo aquejaba. Cuando llegamos a la casa de mi tía, nos fuimos todos a un cuarto para que así ella pudiera trabajar. Como es costumbre, mi tía lo empezó a limpiar con huevo. Y en el momento en el que empezó a pasar el huevo por el cuerpo de mi hermano, se dio cuenta que este se empezó a poner de un color negro y con una tipo S muy, muy negra. En ese momento mi tía le dijo a mis papás que tenían amarrada el alma de mi hermano. Le pidió a mis papás que fueran a comprar espíritus bebibles y untables para que así pudiera curarlo. Después de una media hora, mi tía acostó a mi hermano en una cama y solamente lo dejó con su ropa interior. Empezó a trabajar. Mi hermana y yo estábamos mirando todo y cómo empezaba a trabajar con rezos y llamándole por su nombre para que su alma volviera. Uf. Lo cubrió con una sábana blanca bordada con una cruz muy grande en el centro. Y en el momento en que la sábana cubrió a mi hermano, se empezó a retorcer con bastante fuerza. Aquello parecía ser un exorcismo. Ninguno de los presentes lograban controlar a mi hermano, que luchaba con una fuerza impresionante. Sudaba como si hubiera hecho mucho ejercicio y parecía muy agitado. Después de un rato, mi hermano cayó en un profundo sueño, como si no hubiera dormido en días. Después de varias horas, mi tía lo despertó y nos dijo que ya había vuelto a su cuerpo. Cuando mi hermano abrió los ojos, no sabía dónde estaba. Entre lágrimas contó que él percibía todo como si hubiera sido un sueño, que él se encontraba en un lugar muy oscuro amarrado a un poste, que veía la figura de una persona con una manta negra que le tapaba todo el cuerpo y que decía que lo iba a matar. Mi hermano, muerto de miedo, alcanzó a ver a lo lejos una luz blanca, así que hizo un esfuerzo por desamarrarse y cuando lo logró, corrió rápido hacia la luz. Fue en ese momento cuando regresó a su cuerpo y despertó.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Sabes qué? Que a mí este asunto de que en cualquier momento alguien te pueda, un alma o alguna entidad te pueda poseer y el saber en qué momento o cómo tienes que estar, o sea, cuál es el nivel de vulnerabilidad para que se meta en ti. Porque digo, inclusive en este mismo podcast entrevistamos a un padre que está autorizado por el Vaticano para hacer exorcismos. ¿Qué crees, Fepo, que sea el por qué o cómo debemos de estar para que, en caso de la gente que crea, cuando algo te puede poseer?
Híjole, yo creo que primero hay que buscar ayuda médica. Lo que pasa es que se puede llegar a confundir, ¿no? La posesión, digamos, demoníaca con alguna enfermedad mental. Entonces creo que lo primero es descartar lo obvio, que puedan ser cosas médicas, pero siempre hay que dejar, no es que sea la posibilidad, porque obviamente no queremos que esto le ocurra a una persona, un ser querido, un amigo, un familiar, por supuesto que no, pero si estamos en el caso de que esa sea una posibilidad, creo que hay que descartar todas las opciones, porque como le pasó a este chico, ¿no? O sea, parecía que estaba más o menos normal. Se levantaba a las 3 de la mañana, o sea, era totalmente otra persona. Y de repente, en ese como exorcismo más o menos que le hicieron, salvaron su alma. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen hecho, no? Quizá hubiese tenido un final trágico. Y muchas de estas personas, en el caso de los exorcismos, que la gente piensa que es algo que ocurre muy, muy poco, y sin embargo es algo que ocurre, pero en gran cantidad, en muchísimos lugares. Por eso es que hay personas como este señor que ustedes entrevistaron, porque el caso, bueno, estos casos de posesiones se repiten muchísimo. Algunas son mucho más livianas, ¿no?, que otras, pero se repite mucho. Entonces, la parte médica, pues, no va a encontrar una respuesta en caso de que sí sea un evento real. Pero aún así, la persona necesita ayuda. A mí me daría mucho miedo que llegara a pasar en mi círculo cercano. Me daría mucho miedo, porque aunque sé hacia dónde tengo que acudir, lo que puede pasar alrededor de todo esto me da mucho miedo. Eso sí me da miedo.
A mí también, y también me daría miedo que fuera una cuestión así como lo que estamos hablando, o sea, una posesión, y que entonces lo lleven a los doctores y los doctores a esa persona le empiecen a dar químicos y tratamientos y cosas que dices, no, pero espérate, ahora ya sí estás alterando su mente, ¿no? O sea, qué difícil.
Sí, yo por ejemplo digo, quizá me voy a ir a lo más básico de la historia, pero yo en toda mi vida, nunca en la vida jugué Ouija. O sea, a mí cuando decían los niños en la escuela, hasta que había una Ouija, ya saben, de estas Monte Carlo o no sé, de estas marcas comerciales de juegos de mesa, yo decía, ay, vamos a jugar Ouija. Y decía, yo no, nunca jugué Ouija. Inclusive cuando ha venido expertos a mi programa de radio o algo así, que vienen a hablar de algo paranormal y han llevado algún objeto paranormal, ya ven que cuando hay objetos que sí, pues dicen que están embrujados, digo, por decirlo de una manera coloquial, o que tienen esta energía, que han llevado algo, inclusive un péndulos o cualquier cosa que yo sienta que tiene cercanía con entrar a una puerta a otra dimensión, yo nunca la he jugado, ni he tocado.
Ni siquiera lo toco.
No, a mí sí me da realmente más que miedo, bueno, miedo evidentemente, pero arriba del miedo mucho respeto y mucho cuidado. O sea, yo digo, porque sí sé, inclusive hay un, ya ven esta película, la de la muñeca, ¿cómo se llama, Anabel? Que la muñeca realmente existe y que hay un museo personal de una familia que tiene la muñeca y que tienen varias cosas y que la tienen bajo llave. O sea, la verdad es que yo, mira, hasta sentí, se me pusieron los pelos de punta. O sea, yo siento que esas cosas, yo en lo personal, yo decido en mi persona no acercarme, ¿no? Porque pues nunca sé si hoy yo estaré más vulnerable o no. Hay días que tengo mejores que otros. ¿Y qué tal si me agarran en un día que ando medio chueco? No vaya a ser. Sí. Pero bueno, oigan, les leo una de las historias que tengo yo aquí en la mano.
Sí.
Miren, se las leo. Dice, todo comienza, también la mandaron, dice, todo comienza hace varios años, cuando mi suegro estaba saliendo con mi suegra y al mismo tiempo salía con otra mujer. La mujer se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y prometió que cobraría venganza. A partir de ese día, cuando mi suegro iba a ver a mi suegra, dice que un espanto lo seguía en el camino. En ese entonces, los caminos eran de tierra y no había luz, por lo que no podía visualizar muy bien a esa entidad. Comenta que era la silueta de un hombre joven. Por momentos parecía como una sombra caprichosa que se retorcía. Él corría aterrado hasta llegar a la casa de mi suegra. Corría casi 2 horas sin parar. Resulta que mi suegro se decidió por mi suegra y se casaron. Por un tiempo, todo estuvo en calma. Cuando tuvieron su primer hijo, se fueron a vivir juntos a una humilde casita. Una noche, estaban durmiendo con la ventana abierta debido al calor. En ese instante, entró un zopilote enorme y cayó sobre sus pies. Pero más que nada, en medio exactamente de ellos, justo donde estaba durmiendo su hijo recién nacido. El animal emitió una tétrica risa humana. Mi suegro y suegra ya estaban despiertos viendo ese animal con la luz de la luna que se colocaba por la ventana. Como pudo, mi suegro se levantó, agarró un tarro de sal y se lo echó encima al animal. Este comenzó a aletear desesperado mientras gritaba tratando de escapar. No pudo salir por la ventana porque mi suegro estaba parado en ese lado. El zopilote salió por una pequeña abertura encima de la puerta de madera, algo totalmente imposible por el tamaño. Además, al salir se escuchó la carcajada de ese ser, otra vez como humano. Mi suegra dijo que era una bruja, y esa bruja siguió molestando desde ese día. El tiempo pasó. ya tenían 4 hijos, 3 varones y una niña. El hijo mayor era el bebé sobre el cual cayó el sopilote aquella noche. Este muchacho había crecido, se había enamorado de una mujer que vivía muy lejos, y para ir a verla debía caminar por el mismo camino que su padre había recorrido en su juventud. Un día descubrió que aquella muchacha no le era fiel y, subido en una enorme depresión, se quitó la vida. El día de su entierro, ante la mirada de todos los presentes, un sopilote llegó volando y se posó en un poste muy cercano para presenciar la desgracia de la familia. Mi suegra, al ver a ese animal, salió furiosa a golpearlo y asustarlo, pero el animal se elevó volando mientras reía. Yo he escuchado al espíritu de su hijo llegar, caminar por su habitación, haciendo los mismos movimientos que solía hacer, sacudiendo los pies, moviendo cosas. Mi esposo, que es hermano del fallecido, le dijo desde dentro de la habitación que se fuera, que descansara en paz, que no debía estar ahí. Él le perdonaba por lo que había hecho. Se escuchó cuando dio unos pasos hacia atrás y se fue. Hoy han pasado 14 años desde el terrible fallecimiento y esa bruja continúa molestando a mi suegro, solo a él. A sus oídos han llegado historias de un espanto que persigue a las personas en el camino de tierra que él recorría en su juventud.
No manches. A mí todas estas historias donde hablan de un animal emitiendo sonidos humanos, no.
A mí se me hace espeluznante. ¿Sabes qué? Que a mí algo que me sorprendió mucho de esa historia es el asunto del engaño, de que yo siento que pocas dolores puede haber más fuerte como el despecho de una mujer o de un hombre, aún más fuerte el de una mujer, porque los hombres siento que nos duele quizá peor, pero lo pasamos más rápido. Pero siento que una mujer despechada puede estar mucho tiempo. Entonces tú imagínate una mujer despechada que sabe hacer brujería. O sea, lo que puede llegar a dejar en ti, ya, o sea, simplemente energéticamente por lo que me hiciste. Porque aquí lo que es muy fuerte de esa historia es que así como tú me engañaste, yo hice que engañaran a tu hijo y que por lo tanto su hijo se suicide, cobrándote la vida de tu hijo por lo que tú me hiciste en el engaño décadas atrás, ¿no? Entonces dices,
¿pero
ahí,
dónde se van esas almas, también? Yo sí pienso en eso, o sea, evidentemente no se van a un lugar de luz, o sea, venden y hacen negociaciones con espíritus oscuros. Tal
¿Qué opinas, Fepo?
Estas cosas sucedan. ¿Tú qué opinas, Fepo?
Es que el tema de las maldiciones y sobre todo de la magia negra, ¿no? Para poder realizar este tipo de acciones. Esa pregunta, Marta, esa pregunta se la hice yo al brujo mayor. Me comentaba que es una historia un poquito larga, pero no quisiera como que no se llevara bien el contexto. Él tuvo una enfermedad mortal. No hizo un pacto. No, él no hizo un pacto, sino más bien como pensaba que ya estaba a punto de pasar al otro lado. Hizo un ritual, digamos, agradeciendo a dos entidades en específico por lo que le habían dado en vida, la Santa Muerte y el Diablo, tal cual. Entonces, a partir de ese momento que él hace este ritual, de hecho, hace el ritual que es muy fuerte físicamente y pensó que ni siquiera iba a poder regresar, pero dice que a partir de ese momento se empieza a sentir bien, jamás pidió por su salud y ahora está pues con salud, con éxito y muchas cosas. Es una persona totalmente diferente de cuando había ocurrido esto. La pregunta que le hacía yo, le dije, bueno, ¿y qué pasa cuando tú mueras, no? O sea, ¿qué va a pasar con tu espíritu? O sea, ¿pasa al otro lado? ¿Existe esta evolución en tu espíritu? Y me dice, no, cuando yo fallezca, mi espíritu se queda atrapado, porque ahora va a ser un espíritu, una entidad con la que estas fuerzas que me dieron como una segunda oportunidad, ahora yo soy, o sea, mi espíritu ahora les pertenece y ellos pueden hacer lo que quieran. Claro. Y le dije, ¿y estás bien con eso? O sea, es como, pues eso es por toda la eternidad. Ya no vas a descansar. O sea, ya no vas a tener, no sé, otra vida o algo así. Le dije, ¿estás bien con eso? Y me dijo, sí. Es un precio muy alto pagar, pero estoy bien con eso.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pero yo la verdad no creo, ¿eh? O sea, ay, no sé.
¿No crees que esté bien con eso o no crees que?
Yo no creo que eso es, o sea, yo creo que uno puede llegar a decir que está bien en este momento, pero porque no estás experimentando lo que va a ocurrir después de tu muerte. O sea, los espíritus, que cuando fallece un espíritu y podemos comunicarnos con ellos, siempre nos dicen, no, estoy súper bien, todo está padrísimo. Pero cuando son entidades que, o personas que se quitaron, se arrebataron la vida, personas que están siendo utilizadas, es todo lo contrario. Entonces no podría pensar que el beneficio que te den en esta vida valga la pena por todo un largo tiempo o quizá una eternidad en dolor y pena, ¿no? No creo que sean un pago tan grande en esta vida como para que valga la pena eso.
También sabes que creo que los seres humanos estamos muy acostumbrados a pensar a corto plazo. O sea, que sentimos que en esta vida todo es a corto plazo. O sea, tú ves a una persona fumando y le dices, pero ¿cómo fumas? Te vas a morir. Y gente que tiene enfisema pulmonar y te dicen, pues sí, pero yo prefiero vivir así mis últimos años, o alcohol. Yo prefiero seguir tomando así. O sea, o la gente que de repente siente, o sea, se dedicó a la brujería, o yo que conozco muchas brujas del mercado de Sonora o brujas muy fuertes en México, tanto blancas como negras, muy serias, y les he preguntado lo mismo, ¿te gusta dedicarte a esto? Me dice, pues es que esto me dedico. Y entonces yo pienso que también muchas de ellas, como hacen de esto, viven literalmente monetariamente, de esto se sostiene su familia, algunas tendrán una herencia y tendrán un don, y otras lo adquirieron, lo aprendieron. Y algunas serán unas charlatanas que no lo hacen bien y que solamente venden por vender, pero al final es su modus vivendus, ¿no? Es con lo que sostienen y pagan su renta y pagan su comida diaria. Entonces, como que dicen, pues yo ya luego me preocuparé por la vida más adelante, después de la muerte. O sea, yo ahorita tengo que ver cómo le hago para salir adelante y sacar a mis hijos adelante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa vida como muy a corto plazo, el ser humano, en esta... Pues sí, en este terreno, ¿no? En este plano.
Sí, o sea, ¿te acuerdas, Jordi, cuando entrevistamos, me parece que fue a Zamudio, que nos contó que había una guerra espiritual ocurriendo realmente entre el bien y el mal, y que sí, lo que el mal quería era la mayor cantidad de almas?
Ajá.
¿Te acuerdas?
Sí, que es como la base de el diablo le quiere robar almas a lo bueno, ¿no? A Dios, por decir algo.
Sí.
Oye, pues el siguiente.
Perdón. No, es que quería hacerles una. Bueno, contarles algo rapidísimo.
Claro.
Porque es algo que tiene que ver con maldiciones, que tiene que ver con todo esto del bien y el mal. Y ocurre. Bueno, está ocurriendo ahora, muy cercano a mi familia. Hay una persona que no voy a decir su nombre, porque todavía tengo que hablar con ella cercanamente. A su bisabuela, muy parecido a esta historia que se contaba, a su bisabuela le hicieron una maldición para toda su familia, para 7 generaciones. Estaban 2 mujeres enamoradas del mismo hombre, el que terminó siendo el bisabuelo de esta familia, y al final él decidió estar con esta señora y casarse y tener hijos. Tuvieron como 9 hijos y bueno, se fueron, fueron pasando los años. Pero esta mujer, cuando ya se habían casado, el día que nació su primer hijo, le tocó a la puerta, ella abrió con el bebé en los brazos, y esta mujer le dijo directamente, tú me quitaste lo que yo más quería. Así que yo a ti y a tu familia por 7 generaciones, les voy a quitar lo que más quieran. A todos. Uy. Entonces ella, pues simplemente lo tomó como una amenaza y punto, ¿no? Pero la maldición era la siguiente. A todas las personas, a las mujeres, primero les quitaba a su marido y después a su primogénito o primogénita. Fueron pasando las generaciones. Primero, obviamente, el bisabuelo, fallece. Y su primer hijo, el que tenía en ese momento en brazos, que ya tenían 9, que ya era un muchacho, o sea, ya estaba grande. Primero muere el bisabuelo, el esposo. Y después, 6 meses después, fallece el primer hijo. De todos sus hijos, las que eran mujeres, cuando se casaron y tuvieron hijos, fallece sus esposos y después su primer hijo.
¡Ay,
de
todos!
Después, los hijos de estos hijos, todas las mujeres que se casaban, y así fueron pasando, pues ya son 4 generaciones, pero faltan 3, 4 o 5 generaciones. Esta mujer sabe que en su familia, a su hermana, a su otra hermana, a su madre, a su tía, a su abuela, a su tía abuela, etcétera, todas han pasado por lo mismo, y aunque se repite y se repite y se repite la historia, es como que en el fondo tú no quieres creer que esto pueda ser cierto. No quieres creer que esto pueda ser cierto, pero se acerca a nosotros, a la familia, buscando ayuda porque tiene algo en particular esta señora. Es que hace 6 meses, aunque ella no lo creía y había pasado en toda su familia, hace 6 meses falleció su esposo. Ella tiene 2 hijos, pero antes de que nacieran sus 2 hijos, ella estuvo embarazada y perdió a ese bebé. Entonces, aunque está pasando por el dolor de haber perdido a su esposo, no quiere, o sea, ella no sabe si ese hijo que iba a ser su primer hijo, que no llegó a nacer, sí, si no nació porque se lo quitaron como parte de la maldición, o si uno de sus hijos en este momento está en un peligro mortal.
Dios.
Me muero de saber que tu hijo le pase eso, o sea, no, de estar pendiente de eso.
Sí.
No, o sea, es que tiene que hacer un trabajo y va a ir con alguien o sea, que vaya con un exorcista, con un sacerdote, con algo.
Ya estamos en eso. O sea, de hecho, esa es la razón por la que conozco la historia. Bueno, o sea, hay como un grupo de personas que están siempre como apoyando al podcast y se dedican a ayudar a otras personas. Entonces, de vez en cuando tengo como esa cercanía y me llegan a platicar algunas cosas que se salen de lo común, ¿no? O sea, cosas súper espectaculares, terroríficas, y sobre todo esto, que es donde les digo, yo sé que hay personas que a lo mejor no creen en estos temas paranormales, pero cuando los vives, que yo siempre espero que no, la gente no los viva, o sea, estas historias que dan mucho miedo, yo siempre espero que la gente no las viva, porque son cosas espeluznantes, ¿no? O sea, vivir con el miedo de que posiblemente a uno de tus hijos le vaya a ocurrir, no, o sea, eso es terrible, ¿no?
Sí, la brujería es algo muy fuerte, o sea, la verdad es que sí hay energías muy negativas, sí hay energías muy complicadas. Yo el otro día le preguntaba también a una bruja o si era importante que la otra persona se enterara que le habían hecho un trabajo, porque como que siento que mucha gente necesita sugestionarse. Y me respondió que efectivamente funciona mucho cuando una persona sabe que le hicieron brujería, pero que no necesariamente, que lo malo le sucede aún a una persona que no sepa, ¿no? Yo sé que la brujería es un tema muy delicado y yo siento que la mayoría de la gente contestamos, me incluyo, no lo... ¿Crees en la brujería? No creo, pero la respeto. Y yo creo que más bien eso significa me da miedo. O sea, me da miedo aceptar que hablar de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar el episodio. Tú tienes una muy buena historia, mi querida Martita.
Buenísima.
Para que nos la leas.
Ajá. Sí. Esta es una... Está realmente espeluznante. Historia de Marco Antonio Cruzolis. Y dice así. Mi familia es originaria de un pueblo llamado San Mateo. Se encuentra en el estado de Michoacán, donde se cuentan una gran cantidad de historias paranormales, pero una de las más inquietantes es la siguiente. Se dice que existen brujas que habitan el valle que rodea al pueblo, las cuales se pasan las noches en búsqueda de bebés recién nacidos. Utilizan a estos bebés para sus rituales, Es por ello que cuando un bebé nace en mi pueblo, debe ser bautizado inmediatamente, ya que al parecer esto evita que las brujas puedan llevárselos. Con el tiempo, ellas buscaron diferentes métodos para pasar desapercibidas. Uno de ellos fue la licantropía. También adquirieron la habilidad de transformarse en guajolotes, uno de los animales más comunes en el pueblo. Además de que esta era una mutación capaz de volar, pero claro, esto solo lo conseguían a cambio de desprenderse de sus propias piernas antes de convertirse en su forma de animal. Una noche, mi tía dormía junto a su hija recién nacida y comenzó a soñar que un guajolote se le echaba encima, tratando de desvivirla. Mientras soñaba, ella sentía que no podía respirar. De algún modo consiguió vencer el hechizo del animal para así lograr despertar, solo para darse cuenta de que la bebé ya no se encontraba junto a ella en la cama. Mis tíos buscaron a la bebé por todas partes. La pequeña recién nacida no aparecía. Finalmente, miraron bajo la cama y ahí estaba, como si nada, aún envuelta en su cobija. Al parecer, la bruja no pudo hacerle nada a la bebé. Pero años después, mientras mi prima fue creciendo, fue presentando distintos tipos de enfermedades sin explicación alguna. Los habitantes del pueblo, cansados de los sucesos, emprendieron una cacería de brujas, advirtiendo que todo aquel guajolote que se encontrara fuera de sus corrales durante las noches sería descuartizado. Una noche, una de estas brujas no pudo llegar a tiempo a su escondite, ya que estaba a punto de amanecer. Al parecer, el sol le quita la habilidad de volar, por lo cual la bruja no tuvo más opción que refugiarse debajo de un puente que pasa sobre un río. Los pobladores, al ver al guajolote en un lugar tan inusual y tan lejos de un corral, no dudaron en descuartizarlo. El día aún no mostraba sus primeros rayos, y para cuando el sol salió, el río ya estaba teñido de rojo de su sangre. Lo peor de todo fue que en el transcurso del día, la gente que vivía junto al río fue encontrando pedazos mutilados de un ser humano flotando en el agua. Dedos, orejas, brazos desmembrados. Pero claro, ni una sola pierna. Estas aún se encuentran en casa de la bruja esperando para ser devueltas a su cuerpo humano.
No manches.
No manches.
Qué fuerte, qué bruto.
No manchen, está cañón, está cañón. Oye, y digo, contando aquí, hablando de este tema de o sea, ¿por qué esta necesidad de los niños, Pepo? Y de los niños para los rituales.
Híjole, los niños usados para rituales se utiliza para un montón de entidades y para la brujería. De hecho, en la película La Bruja, así es como comienza, perdón por el spoiler, pero es el inicio de la película cuando desaparece el bebé. En los rituales a Moloch era específicamente bebés, ¿no? O sea, son estas entidades los piden y creo que la razón es como bastante clara. Al ser un alma, un espíritu totalmente nuevo en un cuerpo totalmente nuevo, o sea, un bebé representa todo lo que es lo bueno del ser humano y del planeta, ¿no? O sea, todavía no ha pasado por nada que pueda formar una cicatriz, digamos, en esa energía, en ese espíritu, para decir que ya se está empezando a volver, digamos, a la balanza algo malo. O sea, es una energía totalmente pura, nueva y buena, inocente totalmente. Entonces, siento que esa energía es como lo más preciado para estas personas o entidades. O sea, imagínate poderte convertir en un animal, pero que tu gasolina, digamos, para que puedas seguir trabajando con esto, sea justamente los bebés, los recién nacidos. Qué feo.
Está fuertísimo.
Está horrible. Fíjense que hay un tipo que tiene una organización. Ahorita voy a investigar cómo se llama la organización, pero él se llama Tim Ballard. Ajá. Y Tim Ballard, aquí está, ahí venimos a encontrar. Se llama Our, así se llama, O-U-R. Lo Ajá. que él hace es, él es un exagente de la CIA, y lo que él hace es irse a países como México, Guatemala, Latinoamérica, diferentes países, como encubierto, diciendo que va buscando niños. Y dice que, o sea, lo que ha logrado su organización es ha desenmascarado una cantidad muy grande de tráfico de niños. Pero cuando tú hablas con él, porque Luis, mi novio, lo conoce. Ajá. Te explica que muchos de estos niños son traficados, muchos de ellos a los Estados Unidos, no solamente para cosas horrendas que tienen que ver con cosas muy pervertidas, sino que también para rituales.
¡Oh, qué fuerte!
Y que hay un mundo escondido así espantoso aquí en Estados Unidos y en otros países también, en Inglaterra incluso, que utilizan a estos niños para hacer rituales, que porque justamente la energía muy pura del niño con el miedo que se les imparte, o sea, en estos rituales, hace que se vuelva una energía, que la energía del miedo es una energía muy poderosa y que entonces ellos hacen unas cosas horrendas que ni siquiera me atrevo a repetir, pero justamente Mel Gibson va a sacar una película que habla de estos temas y que va a salir pronto y que como que desenmascara toda esta realidad y este mundo subterráneo donde se están haciendo estos rituales y estos tráficos de niños. Está cañón, ¿eh?
Sí, está, sabes que está muy fuerte. Hay tantas cosas tan desagradables que pasan. Somos tantos seres humanos, unos tratando de actuar bien y muchos tratando de actuar mal, y que la mente humana puede llegar a cosas impresionantes. No lo hemos visto ahora en todas estas series de asesinos en serie, de psicópatas, y ahora eso súmale todas estas situaciones energéticas y malintencionadas. Sí, hay cosas muy, muy fuertes y pues todo el mundo sabemos que existe, ¿no? El asunto es que no necesariamente todo el mundo lo quiere aceptar a tal grado de que hay gente que dice, no, yo no creo, pero te va mal, y después de 2 años ya llega un momento y dicen, bueno, pues es que, ¿por qué no traes una limpia? Pues sí, vamos a hacer una limpia, es como es tu última opción. En realidad es como, para mí eso es tu última opción, siempre creí en esto, pero nunca quise aceptarlo hasta que no me queda de otra, ¿no? Hasta que no me queda otro camino. Está fuerte, está fuertísimo el episodio. Hay cosas muy serias. Pepo, muchas gracias. Siempre es un honor tenerte. Sabemos que sigues siendo uno de los podcasts número uno, no solamente en asuntos paranormales, sino en general. Me gustaría mucho que invites a nuestra comunidad también a que te siga, que esté pendiente de ti y bueno, pues que sepa todo lo que haces.
Primero que nada, muchísimas gracias, Jordi y Marta. Y muchas gracias a todos los muchólogos y muchólogas. Espero que les guste mucho este episodio. Bueno, nosotros nos pueden encontrar como Podcast Paranormal. Estamos así en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Y bueno, si quieren mandar sus historias, ya sabrán, hay un correo electrónico que es fepo@podcastparanormal.com. Bueno, ahí tenemos un montón de contenido que espero les pueda llegar a gustar. Gracias.
Está buenísimo, Fepo. Muchísimas gracias. Oye, recordé una cosa que quiero contar rápidamente.
Claro.
Que es una historia. Es básicamente maneras en las que uno se puede proteger.
Ajá.
Y cuentan que la medalla de San Benito es un escudo muy grande. ¿Te acuerdas que también creo que nos lo contó Samudio, no me acuerdo, o el exorcista? Alguien nos contó que son escudos que uno puede usar. El escapulario también, dicen que el escapulario café, la medalla San Benito, estos son los dos que yo recuerdo, que es importante traerlos contigo, si en algún momento tú estás sintiendo que estás corriendo por una racha de mala suerte que ya se volvió demasiada, y dices, bueno, a mí me da miedo acudir a que me hagan una limpia, no quiero meterme en ese lado, pero también hay otras maneras de protegerse. Entonces, bueno, pues yo cuento las que yo sé. Porque si estos son temas que suceden y son reales.
Claro. De hecho, ¿me permites añadirle algo?
Sí.
Ahora que he estado como muchísimo con estas personas que se dedican a todo lo que tiene que ver con la magia, magia blanca, magia negra, les he preguntado muchísimo acerca de las protecciones, amuletos y más, y todos coinciden en algo que me parece que es muy, muy importante. Yo, de hecho, ahora lo he llevado a cabo. Existen algunos que son mucho más poderosos que otros, pero la manera en que tú puedes hacer que funcione y que sea súper poderoso es que no lo compres. O sea, tú no vayas, lo compres o lo consigas tú directamente, sino que una persona que tú siempre sabes quién es, una persona que tú sabes que quiere protegerte, es esa persona la que debe de comprar, conseguir o construir ese amuleto y entregártelo a ti. En mi caso fue mi madre. ella lo construye y me lo entrega y ese amuleto me protege. Entonces, si tú sientes, como bien comentas, ¿no? A lo mejor dices, no me voy a ir a hacer una limpia, pero sí siento que necesito protección, pídele a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga, que tú sabes que quiere protegerte, dile que esa energía, esa idea que tiene de poderte proteger, lo incluya en un amuleto y entonces te lo regale. Ese amuleto te va a funcionar entonces.
Wow, pues está interesante. Wow, pues por eso traemos también todas las pulseritas rojas. Bueno, muchos tenemos las pulseras rojas del lado izquierdo, ¿no? Uh-huh. De nuestro brazo, bueno, nuestra muñeca, pues por protección, que ya desde ahí empieza el asunto del mal del ojo y que no hay las envidias y todo esto. Pero bueno, Fepo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Martita. Nosotros, y gracias a nuestros muchólogos, Martita, que son, gracias a Dios, muchos. Les mandamos saludos a todos, los queremos muchísimo. Compartan, por favor, este episodio. Denle like, escríbanos en YouTube. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de la brujería? ¿Les ha pasado algo? ¿No? ¿Qué opinan de las historias? ¿Qué historia tienen ustedes? Nosotros ya saben que tenemos también nuestro correo, que es contacto@todounmucho@gmail.com. O en redes sociales, @de_todo_unmucho, para que la gente nos esté mandando historias y que nos sigan escribiendo aquí, ¿no, Martita?
Claro que sí, y muchos saludos a toda la comunidad, que cada vez estamos creciendo más. Blanca Campos, muchísimas gracias. Cristóbal Hernández, Rocío Martínez, ¿qué tal nuestro cuadro de honor? Minelli Rodea, muchas, muchas gracias, mi querido Jordi.
Efren Sauceda, Eli Barrera Cuevas, gracias por estar en el cuadro de honor de los muchólogos, Lidia Carrera, Luis Alberto García, y pues bueno, gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio, que está a un clic de distancia, y eso es lo bueno, que tienen 3 temporadas para atrás, en la cual esta última temporada no ha terminado nunca.
Ya nos fuimos de corrido, Jordi,
nos fuimos de corrido. Martita, gracias. Ay, muchas gracias, y Fepo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Los queremos, muchólogos, bonito día, y tengan cuidado en la noche.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.